Bien, vamos a continuar en este capítulo primero con la intención de terminar las reflexiones que hemos venido haciendo de él en esta noche. Pero vamos a leer unos textos para volver a recordar la parte que vamos a tratar. Y vamos a empezar la lectura en el verso 8 del capítulo primero. El contexto ya lo conocemos. Y dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración y de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, ya hemos dicho bastantes cosas sobre este libro, que este capítulo primero pues es un capítulo de introducción al resto de los capítulos del libro, a los 11 capítulos restantes, y tendremos que decir algunas cosas más que no hemos dicho hasta ahora. Cuando comencemos en la voluntad del Señor, si Él lo permite, el próximo miércoles, el capítulo 2. El contexto está en que el rey de Babilonia va tomando una extensión muy amplia de la tierra, del mundo, y lleva cautivos a Babilonia al rey que había entonces en el reino que quedaba del sur, reino de Judá, Joacín o Joaquín, depende de los traductores, y lleva a su esposa y lleva a parte de la corte real, y además hace un encargo muy especial, esto solo lo digo para recordar el contexto, de que quiere que de los jóvenes que había ya en la corte del reino de Judá, y de manera muy especial aquellos que tenían un parentesco con la realeza, escoja unos muchachos, en este caso se nos habla de cuatro, que reúnan una serie de circunstancias especiales. Cuando se dice en quienes no hubiese tacha alguna, el sentido es en los que no hubiese un defecto físico. Que no se trata de buscar a chicos físicamente perfectos, pero que morfológicamente y en cuanto a su aspecto exterior tuviesen un aspecto lo más inmejorable posible. Pero no solo pone esa condición, pone que sean enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, se sabía que en la corte del reino de Judá pues había personajes importantes que enseñaban a los muchachos, especialmente que tenían que estar en la corte y que en el futuro desempeñarían funciones importantes en la administración del Estado. Y en aquella época, y en épocas bastante posteriores a aquellas, no se funcionaba como en el día de hoy. O sea, no llegaba a un puesto de responsabilidad político cualquiera, salvo circunstancias especiales que tenemos relatadas en la palabra de Dios, cuando por la fuerza de las armas y el derramamiento de sangre alguien conculca los derechos que no le corresponden. Esas excepciones también las hubo. Pero la filosofía era que quien tuviese que estar en la administración del Estado y por lo tanto en el gobierno del pueblo, aparte de la buena presencia que se demandaba, o el valor que se daba a la belleza incluso en el sentido físico, y estos muchachos no iban a ser instruidos para ser conquistadores ni don Juanes de ningún tipo, sino sencillamente para tener la mejor presentación posible en todos los aspectos, enseñándoles en toda sabiduría. Es decir, había filósofos enseñando, había lo que hoy llamaríamos teólogos, eran entonces los escribas, los maestros de la ley, y se les enseñaba en el conocimiento de las escrituras. Y vemos en el libro de Daniel cómo Daniel y sus compañeros conocían lo que estaba escrito de antemano que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y cuando llega el momento oportuno, saben a dónde tienen que investigar. No la Biblia que ellos tenían, eran los libros escritos hasta este momento del Antiguo Testamento, que estaban en pergaminos, en rollos. Pero hay que tener en cuenta que Daniel es uno de los últimos profetas, cronológicamente hablando, del Antiguo Testamento. Es decir, solamente pues estaría, digamos, más antiguo, más cercano al nacimiento del Señor Jesucristo de Daniel, pues Malaquías, Ageo y Zacarías. Y luego estaba Daniel. Por tanto, la distancia entre Daniel histórica y el nacimiento del Señor Jesucristo no es tan grande, aunque tiene su importancia. Y se cuidaba que los mejores maestros instruyesen a estas personas en toda sabiduría, quiere decir, en el campo de la filosofía, en el campo que entonces se estudiaba mucho de la astrología, pero no la astrología de una manera, digamos, peyorativa, en el sentido que en algunos pasajes de la Biblia se condena, sino de la astrología en el sentido de que el cielo y las estrellas y sus galaxias, que entonces no se llamaban así, y sus constelaciones, tenían que ver con la marcha del cosmos, del mundo, y tenían que ver con esta tierra. Por lo tanto, se les enseñaba muchas cosas. Por poner un ejemplo, por esta época se estaría enseñando, más o menos, siendo un niño pequeño, Alejandro el Magno, que luego iba a ser uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad, ¿no? Y entre los profesores, y el principal profesor o enseñador que Alejandro el Magno tuvo era nada menos que Aristóteles. Y sin embargo, él iba a ser un general de generales y se iba a dedicar a la conquista de territorios de todo el mundo conocido. Pero se podía hablar con Alejandro el Magno de poesía, de lo que hoy llamamos física, que entonces se llamaba de otra manera, de matemáticas, que ya se conocían muchas cosas, y de física también, que ya se conocían muchas cosas. Es decir, se les daba una formación amplia, porque iban a tener responsabilidades importantes. Pues esta, en el reino de Judá, no se llegaba quizá a la enseñanza que los griegos y los macedonios llegaron a alcanzar en algunos aspectos, pero en otros se iba más allá, porque se les daba por parte de los doctores de la ley, que son los escribas de lo que nos habla la Biblia, pues una enseñanza completísima de lo que era la revelación de Dios y el Dios en el que creía. Partimos de la base de que estos cuatro hemos leído aquí muchachos, y creo que ya hemos explicado el miércoles anterior, es que se puede traducir en hebreo, en lugar de muchachos, si traducimos del hebreo, pues traducimos jóvenes y no niños, como dicen muchos comentarios que se han escrito sobre el libro de Daniel, que estos eran unos niños. No, no. Estos eran ya personas que estaban en la corte de Judá y que estaban siendo enseñados en toda la sabiduría que allí se podía enseñar. Sabios en ciencia, tenían conocimientos científicos, todos los que podían tener en aquel tiempo, y pueden creerme que eran muchos los que podían tener, y que no han sido cambiados hasta el día de hoy. Principios que ellos estudiaron de física, y de hoy estudian los astrofísicos, entonces los astrólogos ahí están. Muchas de las cosas que se descubrió en el terreno científico del siglo XVI para acá, que es cuando se considera que nace la ciencia, y es una consideración errónea, porque cosas importantísimas que cambian el rumbo de la historia a partir de descubrimientos que se hacen en el siglo XVI, con la aparición de los telescopios, por ejemplo, y de otras cosas, pues ya las habían descubierto maestros griegos muchos años antes de que el Señor Jesucristo naciese. Lo que pasa es que estaban olvidadas y probablemente hombres como Copérnico, hombres como Galileo Galilei, hombres como Kepler, etcétera, pues lo que hicieron, sin duda, en aquella época, el camino científico era muy amplio y es impensable que estos personajes no conocían los conocimientos científicos que tenían los griegos y que habían aportado como más importantes. Ellos los desarrollaron y los pusieron más claros y ahí los tenemos hasta nuestros días. Tenían que ser idóneos para estar en el palacio del rey, por lo tanto también recibían una enseñanza, digamos, de tipo para estar en la corte, en las formas y en las maneras como tenían que estar, ¿no? Y la recomendación es que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De esto hablamos bastante el miércoles pasado, no vamos a insistir. Pero hay una cosa que se destaca, y es que el rey Nabucodonosor era un hombre que tenía también conocimientos vastísimos en muchos campos, y sabía que no solamente había que alimentar la mente y el alma y el espíritu, sino que también el cuerpo y el desarrollo fisiológico era muy importante para el funcionamiento bioquímico del cerebro y para que hubiese una relación de armonía entre la mente y el cuerpo. Y con los conocimientos de aquel tiempo le señala él, el rey, una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que se los criase o educase, como decíamos el miércoles pasado, durante 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y si pasaban el examen que iban a tener, quedarían en la corte del rey y podrían llegar a ocupar cargos de una responsabilidad altísima, hasta ser, por ejemplo, la segunda autoridad después del rey de un imperio que dominaba el mundo entonces conocido. Y aquí es donde se presenta el problema. Muchachos, jóvenes, incluso se puede traducir por adolescentes. Y por los años y por lo que pasa, ya lo iremos viendo con el tiempo, estos adolescentes, estos jóvenes que eran jóvenes adolescentes, la palabra que se emplea para describir en realidad qué se quiere decir con jóvenes, pues significa ser joven, ser robusto, ser audaz, ser impetuoso, ser fogoso, ser activo, incluso hasta ser temerario. Y además, otra cosa que parece una contradicción, ser imprudente. Ahora, ¿desde qué punto de vista se está aplicando el hecho de ser imprudente y ser temerario? Porque la decisión que tomó primero Daniel, a la que se vincularon sus 3 compañeros, era una temeridad. Se estaban jugando la vida, pero la vida de verdad. Y entonces, para quitarle la vida a una persona, se hacía sin ningún juicio previo. Es decir, el rey Nabucodonosor era el rey de la tierra y por encima de él no había ninguna autoridad. Y si él decía que los matasen inmediatamente, echándolos al foso que tenía, a los fosos que tenía de los leones, o o metiéndolos en unos hornos, que ya veremos en su día, a una temperatura impresionante, o que los degollasen como fuese, pues automáticamente los mataba. Por lo tanto, negarse a una petición del rey del imperio que dominaba entonces el mundo era estar jugándose la vida. Y para eso había que ser temerario y además imprudente. Respecto del sistema en el que ellos estaban, imprudente porque no era prudente, no era político decirle a un señor tan poderoso que no voy a comer tu comida y que no voy a beber tu bebida. Y era una temeridad. Ellos tenían su fe. Y su fe estaba basada en las tradiciones que tenían por descontado de sus padres, en la fe de sus padres, de sus abuelos y por generaciones, que era la fe de Abraham, que era la fe de Isaac, que era la fe de Jacob, que era la fe de los patriarcas y la fe de los profetas, la fe de Isaías, la fe de Jeremías. Había en el destierro de Babilonia algunos otros personajes importantes como Ezequiel, que no se menciona en este libro de Daniel, pero estaba en esta misma época ya en la capital del reino, en Susa, que tenía la misma fe que ellos. Y sin embargo, a este personaje no se le seleccionó, con lo importante que era Ezequiel en el reino de Judá y lo que era su ministerio sacerdotal, no se le escogió. Y se escogió escrupulosamente por parte del jefe de los eunucos, que ya dijimos que se puede traducir por oficiales, y que se le da un nombre aquí, el nombre de Aspenaz, en hebreo, pero que si se desarrolla el sentido de este nombre, pues llegamos a una conclusión como esta. Solo lo digo de pasada porque no tiene, por otra parte, pues mayor importancia. Pero este nombre de Aspenaz, la Biblia todo tiene sentido. La traducción de los 70, es decir, la primera traducción que se hace al griego del hebreo en la ciudad de Alejandría, como ya explicamos, en lugar de Aspenaz pone un nombre que es Abiestri, traduce Aspenaz del hebreo por el griego Abiestri, que puede ser una deformación, mejor dicho, del nombre judío Abieser. Y que naturalmente, si esto es así, era correctísimo traducirlo por oficial o por oficiales. Bien, pues ahí tienen el problema. ¿Qué es lo que hacen? Porque si por delante tienes toda la gente que fue llevado en cautiverio y estuvieron trabajando como esclavos, se les despersonalizó, perdieron su lengua, el hebreo, y terminaron hablando el arameo, que era la lengua que ya se hablaba cuando ellos fueron en cautiverio y que todavía se profundizó más en ella con el reino que vendría después del reino de Nabucodonosor, con el imperio medo-persa. Pues ante una perspectiva por delante de estar en la corte, de vivir entre la élite, nada menos que de la cabeza del imperio, de los gobiernos de este mundo, de poder disfrutar de todo tipo de privilegios en cuanto a comidas, en cuanto a vestidos, en cuanto a cultura, todo esto, a ser convertido en un paria, trabajando con sus manos y ser tratado como un esclavo y ser tratado muy mal, ¿qué decisión se puede tomar? Pues aquí predominó la decisión que se tomó por la fe de estos cuatro y sobre todo por la fidelidad. No es igual fe que fidelidad. Tiene una relación, tiene una relación incluso en las palabras en griego, pero no es igual fe que fidelidad. Un creyente puede tener fe y flaquear a la hora de tomar decisiones y no ser temerario cuando hay que ser temerario y no ser imprudente cuando hay que ser imprudente. Pero no hay que ser temerario e imprudente respecto de la revelación de Dios, sino respecto del sistema que te puede querer implantar algo que está en contra de esa revelación y de la voluntad de un Dios que tienes en tu corazón porque crees en Él de todo tu corazón. Y la gente que vivió en el Antiguo Testamento, cuando se repasa en Hebreos 11, los personajes, se ve que tenían una fe igual que la nuestra y tenían los mismos fundamentos que la fe que nosotros teníamos y veían desde lejos lo que nosotros ocurrió más cerca de nosotros, pero su fe era en Dios como Salvador, como Redentor, y sobre todo tenían algo muy importante estos cuatro jóvenes, estos cuatro mozos, como traducen algunas Biblias, y es correcto, estos cuatro adolescentes, pero ya con una formación seria, que no es la que hoy se ve, porque en la corte, vamos a decir, de las iglesias evangélicas, no hay ninguna preocupación. Y hace muchas décadas que no la hay, pero la hubo. Dentro de los 150 años del Evangelio en España, en los primeros 110 años por lo menos, hubo una preocupación constante de formar a los jóvenes hombres y mujeres que tendrían que asumir responsabilidades cuando los mayores fuesen desapareciendo en toda la sabiduría posible y sobre todo en que conociesen las Escrituras, en enseñarles a estudiar las Escrituras, a escudriñarlas, a interpretarlas y a aplicarlas en su vida. Y no solo tener una fe teórica, sino una fe que se demostrase en la praxis, en la vida práctica de cada día, esa realidad. Eso desapareció hace aproximadamente, 50 años. Empezó a desaparecer. Hoy no se forma, ni hay ningún interés en formar. Se dice que es que los jóvenes no quieren formarse. Bueno, puede que haya muchos jóvenes que no quieren formarse, pero es que cuando uno conoce un poco el campo y las iglesias y cómo están y qué se predica y qué se enseña, ¿no? Pues no me extraña que algunos digan, yo no vuelvo más porque para oír las cosas que oigo, y para saber que este señor, antes de que empiece a hablar, ya voy a saber lo que va a decir, porque he escuchado el mes pasado a otro sobre el mismo pasaje y va a decir exactamente lo mismo que el otro, con más o menos las mismas palabras, y esto ya lo escuchaba desde que era un niño. Y no avanzamos y la gente se desmotiva. Y es muy importante porque las personas jóvenes son las que tienen que formarse de manera seria porque llegará el momento de tomar decisiones. Dice, Daniel propuso en su corazón. Es importante esta frase porque el verbo propuso, este término, corresponde al verbo proponerse algo, literalmente traduce la versión moderna y lo traduce muy bien, resolvió en su corazón. Es decir, para tomar la decisión que tomó, se conmovieron, por decir de alguna manera, las partes más íntimas y profundas del corazón de Daniel. Pero no solo de Daniel, como vamos a ver, de los otros tres también. Y pensaron que la comida del rey literalmente significa cosas excelentes, lo que el rey les había marcado como menú para 3 años. cosas excelentes, cosas deliciosas, cosas exquisitas. O sea, ¿qué no podría servirse a quien era el rey de esta tierra? En el sentido, digamos, sociopolítico y en el sentido del poder que el personaje tenía en el mundo, ¿no? Pues todo esto que se proponía, entre otras cosas, que tenían que tomar bebidas alcohólicas por lo menos dos o tres veces al día. Aquí se habla de lo que entonces era más frecuente como bebida alcohólica, que era el vino. Y toma una resolución Daniel, moviéndose cosas en lo más profundo de su corazón, que luego comparte con los otros tres. No sé las conversaciones que tuvieron, pero las tuvieron, esto está clarísimo y seguro. Y probablemente durante horas estuvieron valorando y dándole vueltas qué postura iban a tomar, porque tenían encima la comida marcada por el rey y la bebida, en este caso alcohólica, marcada por el rey. Que el rey Nabucodonosor no tenía los conocimientos que tenía el rey Salomón sobre un aspecto como el del alcohol. Probablemente creía que aquello era muy bueno para que se desarrollasen aquellos muchachos de una manera muy adecuada. ¿Y en razón a qué? A que tenían una revelación en la palabra de Dios. Y sabían que esa comida que les iban a servir, incluso la bebida, dada la posible motivación para servir al Señor que había dentro de ellos, porque se ve claro que eran personas que tenían un sentido de la responsabilidad en cuanto a su fe muy seria, aquello que les iban a poner, que era algo de lo que solamente los privilegiados podían disfrutar, es decir, lo mismo, el mismo menú que el rey que tenía el imperio entonces que dominaba el mundo. Nada menos que eso. Deciden que eso que les van a servir, esas cosas deliciosas, exquisitas, delicadas, está en contra de todo lo que es la voluntad de Dios que coman o beban. Y entonces, seguro que tuvieron alguna manera de volver a refrescar su memoria o se lo sabían de memoria. Porque en aquella época era muy frecuente, porque no era fácil tener rollos y tener manuscritos, que la gente, como pasó con los cristianos en épocas posteriores, aprendía la Biblia, en este caso la Biblia hebrea, que ellos tenían de memoria. Y se sabían de memoria las cosas. Y entonces, claro, no podían pasar y saltar por delante un libro como el libro de Levítico. Y entonces, si recordaron el capítulo 11 del libro de Levítico, tenían un problema muy serio, porque les iban a poner maravillas que Dios decía que esas maravillas les contaminaban. El hecho de contaminarse no tiene tanto que ver con contaminarse, vamos a decir, orgánicamente, físicamente, fisiológicamente, sino con contaminarse éticamente, moralmente. Y no podemos ir con detalles, pero como doy las citas, pues en casa las podemos repasar con detenimiento. Primero, seguro recordó Daniel esto que había en lo que era fundamental para ellos, la Torá, la ley, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y sobre todo el capítulo 3 de Levítico, seguro que estuvo en su mente, porque de lo que aquí se dice que no debe participar un miembro del pueblo de Dios, ellos sabían que las comidas que se preparaban allí llevaban esos ingredientes. El capítulo 3 de Levítico, verso 17, dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis. No era que habitando en el territorio de Palestina esto no se podía comer, Pero ya si estabas en la otra parte del mundo, en Babilonia, pues ahí ya podías. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, aquí se habla de grasas y de alimentos con muchas grasas, ni ninguna sangre comeréis. Y en aquellas manjares y cosas exquisitas de grosuras y de sangre había lo que se quisiera. Eso por ahí. Pero si vamos al capítulo 11, y recomiendo que se lea en casa entero, se dice qué animales debían de comer, qué animales no tenían que comer, qué aves podían comer, qué aves no podían comer, incluso qué tipo de reptiles. Y en el capítulo 11, que hay que leérselo entero y con detenimiento para saber a qué dice no Daniel y sus tres compañeros, a qué dicen no y lo que se juegan al decir ese no. Dice en el capítulo 11, verso 44, después de hablar de aquello que les puede contaminar y que deben de apartarse de ello, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Aquí no se está pidiendo cualquier cosa. Dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Bueno, esto parece como una exigencia. Ser santos, esto se cita en el Nuevo Testamento. Y se cita para los cristianos. Y nada menos que se cita en el discurso más importante que tenemos del Señor Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Y en pleno corazón del Sermón del Monte hay una cita de este aspecto del Antiguo Testamento y además una cita con una interpretación hermenéutica. Porque ser santos porque yo soy santo... en griego se emplean unos términos que son equivalentes a ser perfectos porque yo soy perfecto. Las palabras no son iguales, pero el significado santo y perfecto sí que lo son, lo que significa. Y en el Sermón de la Montaña, comparando además, porque en el Sermón de la Montaña hay una comparación del Antiguo Testamento y de la nueva interpretación, que es la revelación nueva que trae el Mesías. Por ejemplo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda, y etc. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿He venido yo para anular las escrituras, para conculcarlas? Se pregunta en su discurso del Sermón del Monte del Señor Jesucristo, dice, no, yo no he venido para anular las escrituras ni para conculcarlas, sino para cumplirlas. Y le da el verdadero sentido que había sido tergiversado por los maestros de la ley del pueblo. Y en este capítulo 5 del Sermón del Monte dice al final, comparando tantas cosas del Antiguo Testamento y de la nueva interpretación, por ejemplo, sobre el adulterio y sobre tantas cosas, dice al final, verso 48 del capítulo 5 de Mateo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Les está invitando a que aspiren a la perfección. Esto no suele gustar porque hay personas que dicen, ah, pues si estas cosas son así, no se salva nadie. Nadie se puede salvar. Claro, eso es tomar una postura legalista y entender poco de la revelación de Dios, o no entender nada, ¿no? Es decir, la invitación que el Señor nos hace es que la salvación que tenemos, que no es nuestra, que es por gracia, que es porque el Señor la ganó por su muerte y resurrección, esa salvación que tenemos ahora, cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los Filipenses, y en el verso 12 del capítulo 2 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verbo ocupar o ocuparse, el término, literalmente es desarrollad. Desarrollad vuestra salvación. La salvación la tenemos, tenemos que desarrollarla. Ayuda para desarrollarla, para caminar en el camino de la santidad sin la que nadie puede ver al Señor. Esto parece muy fuerte, pero esto es así de claro. O sea, el Evangelio no es un cachondeo. El Evangelio no es un sistema religioso donde sirve para amortiguar los sentimientos de culpa de una conciencia que no se encuentra limpia delante de Dios. El Evangelio en serio es algo realmente muy serio. Es decir, sin la santidad nadie verá al Señor. Y Él fue hecho por nosotros en su muerte, justificación, salvación, redención y santificación. No somos santos por nosotros, pero para que se nos aplique esa santidad del acto redentor o vicario de Cristo a nuestro favor, es necesario que nosotros atendamos a la voluntad de Dios, y para eso está el Espíritu de Dios, que cuando nos convertimos viene a morar en la esfera de nuestra intimidad, en el corazón, como en el corazón de Daniel y de sus compañeros, y es el que nos puede ayudar a conseguir esto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfectos o perfección se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Y es un término que tiene que ver con la realización de una persona. En la medida que Dios se realiza, porque Dios se realizó creando una creación, Dios se realiza redimiendo a una creación desestructurada, Dios se realiza en su iglesia, cuando su iglesia se realiza en Él. Bueno, pues esta realización es posible no con nuestras propias fuerzas, pero sí con la ayuda del Señor. Total, que Daniel y los tres, pero a través de Daniel, que parece ser que tenía más capacidad diplomática que los otros tres, pero esto es un decir mío, es el que se encarga de decirle al jefe de los oficiales, o de los eunucos, como dice Reina Valera 60, pero probablemente eran oficiales y no necesariamente tenían que ser eunucos. No es una traducción esa afortunada. Es el que se atreve a decirle al jefe de los oficiales, es decir, sería como el jefe de la Casa Real, para que nos entendamos. Este personaje que se menciona aquí, Aspenaz, era como el jefe de la Casa Real. No era una persona cualquiera, tenía autoridad para desde la Casa Real dar órdenes. Pues a este se dirige Daniel, pero resulta que Daniel ya había caído en gracia y en buena voluntad con el jefe de estos oficiales. En gracia y buena voluntad, literalmente, según la versión moderna, gracia y entrañable afecto. O sea, llegan y enseguida un personaje de una autoridad muy importante, y creo que no solo a Daniel, quizá a los otros también, le caen bien y les coge afecto. Porque son serios, son jóvenes, pero son serios, son consecuentes, se portan bien. Respetan lo que hay que respetar, pero aquí tienen un problema: obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Si obedecen lo que se les está diciendo, que coman y beban de lo que el rey quiere, que tengan esa dieta durante 3 años para luego ver qué aspecto tienen, si físicamente son deseables para estar en la corte, que han aprendido, si ya tienen integrada la cultura de los caldeos, la lengua de los caldeos, y lo dominan, y tienen más conocimientos científicos que los que tenían cuando llegaron allí, porque los caldeos tenían conocimientos en cuanto a astrología y todo eso más adelantados que tenía el pueblo de Israel. Y por lo tanto ellos iban a aprender cosas nuevas de maestros que había allí. Pues aquí tienen un problema, porque si dicen sí, ¿qué pasa con su conciencia de aquello que Dios les dice que no tienen ni que tocarlo porque se están contaminando? Y sobre todo se están contaminando, es decir, por comer un conejo no se contaminan en el sentido fisiológico o en el sentido, digamos, físico, pero se están contaminando moralmente. Entonces, siendo inteligentes, pues Daniel aprovecha, porque supongo que se da cuenta de que están cayéndole bien a este jefe, que decíamos entre comillas como de la casa real, y va y le dice al jefe de los oficiales, le dice Daniel, que no se le obligue a contaminarse. Y probablemente, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, que a lo mejor este personaje, que tampoco sería un personaje sin ilustración, porque tenía una responsabilidad muy alta, le pregunta, bueno, pero ¿contaminarse por qué? Si lo que vais a comer y es de lo mejor, y lo que vais a beber, según el criterio de entonces, también sería el mejor vino. ¿Contaminarse con qué? Y ellos, y él sabía que eran judíos, y sabía que los judíos tenían un Dios, y sabían cómo se llamaba ese Dios, y sabía que tenían sus tradiciones, y que tenían sus libros sagrados, y que tenían su fe, y que tenían su templo en Jerusalén, que era una maravilla dentro de las cosas que había en esta tierra. Es decir, quizá la maravilla más importante que había entonces en esta tierra, que era el templo que les había edificado Salomón, y que tenían sus principios. Y quizá a lo mejor Daniel tiene que recurrir a alguno de aquellos textos o pergaminos que están por ahí en Levítico y en otras partes para decirles que nosotros creemos esto, y esto que creemos lo llevamos grabado en nuestro corazón, y nosotros no podemos contaminar nuestra conciencia. No es que la carne que nos van a dar o los guisos o los manjares exquisitos que nos den tengamos miedo de que nos van a sentar mal para nuestra salud física, que nosotros moralmente no podemos participar de esto. Claro, le presenta un problema, pero se lo presenta muy bien, porque el jefe de estos oficiales dice, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, literalmente más deteriorados o macilentos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, que estaban en la misma corte preparándose para la misma cosa. La palabra semejantes tiene el sentido de estar en círculo, de ser todos iguales para tener todos también la misma preparación. Condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el problema era un problema serio para este hombre. Y este hombre tiene que designar una persona que se cuide especialmente de estos cuatro, lo que se llama un ayo, que también es un término que tenemos en el Nuevo Testamento. Y dice el verso 11, entonces dijo Daniel a Melsar, ya tienen asignado el ayo, a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos les pone un ayo y les pone un guardián, y hablan del problema que tienen estos cuatro, y vamos a ver qué pasa. Dice que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y lo que le dice Daniel, en nombre de los cuatro, a este ayo que tienen ahora, y naturalmente al supervisor que estaba sobre todos los ayos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Ahora, esto es vivir por la fe. O sea, lo que ellos pedían para comida era una comida muy sana. Era un régimen vegetariano, vamos a decir, 100%. Y el agua, pues, no hay ninguna bebida más sana para los seres humanos que el agua. Ni más necesaria para la vida. Que nos den a comer legumbres y agua a beber. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos. El término rostros, en la traducción de los 70 de la Septuaginta, dice, comprar nuestros somas, nuestros cuerpos, que quería el rey Nabucodonosor que tuviesen un aspecto físico muy bueno, con el cuerpo de los demás. Y eso solo en 10 días. Compara luego nuestros rostros o cuerpos con los rostros de los muchachos, cuerpos de los mozos, que comen de la ración y de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. O sea, ellos tienen una confianza en que Dios los va a sostener con un aspecto extraordinariamente atractivo y positivo, y bueno en todos los aspectos, con salud física y mental excelente, comiendo cualquier comida de tipo vegetal. Lo de legumbres es cualquier comida vegetal producida fundamentalmente por semillas. Esto es lo que ellos piden y esto es lo que se les da. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro, más bien en griego se traduce esta palabra rostro hebrea por somatos, por cuerpo, porque en hebreo no es rostro, en hebreo la traducción sería carne, y carne en el sentido de lo que es una persona. Es decir, la palabra carne en hebreo no significa lo mismo que en griego, y en hebreo muchas veces cuando se dice serán una sola carne, por ejemplo ya en el capítulo 2 de Hebreos, donde se habla de la relación, digamos, entre el varón y la mujer, que se unen y serán una sola carne. Y es un término, el término basar, carne, que significa el yo en su expresión corporal. Por lo tanto, la palabra carne en hebreo significa casi siempre persona. Dice, y al cabo de 10 días pareció bien el rostro, el cuerpo de ellos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey o de los manjares del rey. Así pues, Mensar, el ayo, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, todo el mundo se aprovecha de las circunstancias. Estas cosas que parecen tan lejos, tan lejanas, no hay tiempo ahora porque no quiero yo pasarme y vamos a terminar en los pocos minutos que quedan. Estas cosas las viví yo, que no hice el servicio militar, que no lo hice, pero que tenía que haber estado en un cuartel esperando si tenía que hacerlo o no, y en lugar de estar en ese cuartel esperando, pues me pareció que era mejor irme a mi casa y venirme de Valladolid a Mieres. Me podían haber formado un consejo de guerra, pero como yo no quería ir, y ahora no voy a explicar, y llevaba años pidiéndole al Señor que no quería yo ir a servir en el tipo de ejército que había y sobre todo bajo quien lo mandaba, pues al final no fui. Pero el capitán de cocina del cuartel donde yo tenía que estar, pues estaba encantado con que la gente no fuese y se buscase una pensión u otro sitio, se presentase dos veces a la semana por allí, por el cuartel, y todo lo que no se comía, ¿no? Alguien se aprovechaba de estas cosas. Estas cosas existían. Ahora ya con un ejército profesional ya es más difícil eso, ¿no? Pero estas cosas no son tan lejanas. Pues aquí hay alguien, este ayo, que también se aprovecha, que lleva las comidas, los manjares, que podía ser para él mismo, para su familia, para sus amigos, o para venderlo, porque eso no se podía conseguir en cualquier parte, ¿no? Bien, y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Había crecido mucho su conocimiento en tres años, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto es muy importante, porque en este libro vamos a ver cómo una manera de revelarse Dios a los hombres es a través de los sueños. Y no estoy hablando de los sueños que podemos soñar ahora, ya matizaremos eso, sino que una parte importantísima de la revelación de Dios que está en la Biblia se produjo no en un estado normal de la conciencia vigil despierta de aquellos a quienes les llegó esta revelación, profetas y algunos hombres y mujeres, a través precisamente de los sueños. Y ya hablaremos de dónde salen los sueños, dónde nacen y cómo Dios puede mover los contenidos más profundos del inconsciente de una persona para revelarse y darnos una parte importantísima de su revelación. Porque en el libro de Daniel tenemos una revelación desde aquel momento hasta el fin de los tiempos que todavía no llegó. No tenemos cualquier cosa. Y Daniel, dice, tuvo entendimiento en toda clase, en toda visión y sueños. Pasaron los días, pasaron los tres años, vinieron ante el rey. El rey los examina, dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, o permanecieron en la presencia del rey, es decir, se quedaron en la corte, ya con responsabilidades, y se va a ver enseguida, poco más adelante, que van a tener responsabilidades importantísimas dentro de aquel imperio, ¿no? Los cuatro, más importancia de Daniel en algún aspecto, pero los cuatro de las más altas responsabilidades. En todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores, literalmente es 10 manos, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ya no hablamos de todos aquellos que eran de su promoción, de ese círculo, de gente joven, sino hablamos de los que eran mayores y que tenían conocimientos vastos a lo largo de muchos años de estudio y de investigación. Que en esta época se investigaba, que todavía aquí en este mundo occidental pensamos que solamente la investigación empezó aquí, que esto es mentira. Que los orientales investigaron muchas cosas e iban por delante de los occidentales con una distancia grande, y en algunas cosas todavía van por delante de nosotros en aspectos muy importantes de la existencia y de la vida, ¿no? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hay que tener en cuenta que cuando a Daniel se le lleva a Babilonia, pues es en el año cuando se sitia Jerusalén, y cuando cae Jerusalén, y cuando Nabucodonosor lleva al rey y a toda la corte y lleva entre estos jóvenes, es el año 605 antes de Cristo. Aquí se dice, y continuó Daniel. Se particulariza en él, no se nos habla de los otros tres hasta cuándo continuaron, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El año primero del rey Ciro es el año 538 antes de Cristo. Por lo tanto, calculando que Daniel pudiese tener 16, 17 años, que es lo que piensan la mayoría de los autores que podría tener, y sus compañeros, pues esto nos da una edad, en el año primero del rey Ciro, que es cuando va a salir el decreto para que vuelvan del exilio y se edifique el templo y otra vez la ciudad de Jerusalén. Más adelante hacen una diferencia de 67 años que estuvo él funcionando y manteniéndose en su fe y en sus principios, siendo temerario en muchos aspectos, como decíamos antes, y tomando una postura que le podía costar la vida, pero siendo muy fiel a los principios en los que había creído. La edad que nos da más o menos el año primero del rey Ciro ya es una edad avanzada de Daniel, que podría ser sobre los 84 o sobre los 85 años. Y probablemente ahí terminó la vida biológica de Daniel, porque no terminó, no volvió con los que volvieron a Jerusalén para edificar el templo. No se habla más de él y es como muy claro, o parece que tiene alguna claridad este texto, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pero este continuar es significativo, continuar en la fidelidad, no solo en la fe, sino en la fidelidad. Y a partir de aquí y del próximo miércoles, pues entonces entraremos a empezar el estudio del capítulo 2, que tiene cosas interesantísimas para ir aprendiendo de la revelación de Dios y aplicables, por descontado, a nuestra vida y a la vida de la Iglesia, a pesar de todo el tiempo que pasó desde entonces. Así que, como siempre, lo dejamos aquí, y una hermana o un hermano, si tiene un